Vamos a ponernos en pie, mis amados. Tenemos 35 preciosos minutos en esta noche para estudiar la Escritura y vamos a tomar la palabra de nuestro Dios en la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 1. Vamos a usar varios versículos, pero porque este es el primer punto del sermón, hemos puesto este texto para que sea el que nos apoye, para que sea el que nos sirva a nosotros como punto de inicio. Hemos titulado el mensaje de esta noche, Los Nombres de Jesucristo, la parte 7. Los que ya han venido las semanas anteriores escuchando estos sermones, no es una repetición, no es una equivocación de la transmisión, es el mismo título, pero un sermón diferente, en la parte número 7. En nuestra iglesia hemos venido estudiando los nombres de Cristo, y esta noche vamos a cerrar nosotros y vamos a dar por concluida esta serie. Dice así el Señor en su palabra, primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 1, voy a leer yo, y en el versículo 2 lo vamos a hacer todos. Dice así el Señor en su palabra: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Todos en el 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Señor, en esta noche, se desintegra, Señor, esta foto bonita. Se empieza a desmoronar, a desgranar, Señor, la iglesia, porque se va uno de los nuestros. Hermana Pacheco hizo todo lo posible, luchó y puso todo de su parte para que su esposo y su hijo permanecieran en este país, y no fue posible. Ahora ella, sabiamente y correctamente, toma la decisión de unirse con su esposo y con su hijo en la ciudad de Tampico. En nuestra iglesia vamos a extrañar ese espacio, vamos a extrañar ese lugar que quedará vacío, y vamos a extrañar la presencia de la hermana en nuestra iglesia. Como su familia, como sus hermanos, en esta noche nosotros la levantamos y la ponemos en tus manos de gracia, para que tú la bendigas y que la lleves con tu paz y con tu bendición. Señor, háblanos a nuestro corazón, te damos gracias por tener una iglesia en donde podemos estudiar de ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. Ya en esta noche concluimos esta serie. Ya en esta noche se termina. Sé que fueron muchos, pudieron haber sido más, los que estudiaron y comenzaron juntamente con nosotros a ver esta serie de sermones. Estoy seguro que algunos de ustedes, si no es que todos, han podido apreciar que lo que hemos querido compartir con ustedes son las herramientas, son esas piezas, esas llaves para podernos enfrentar a cualquier cosa que el mundo nos quiera a nosotros demandar. He querido darles a ustedes una caja de fierros, he querido darles a ustedes la herramienta necesaria para poder saber actuar, para poder saber decir, hablar, comportarnos, y para poder aplicar cada uno de estos conceptos de los nombres de Jesucristo, y que no solamente sea parte de papel y tinta, sino que sean verdaderamente alma, corazón y vida, y que podamos nosotros ponerle a esto toda una función. Han sido ya 13 los nombres de Jesucristo que estudiamos. Vamos a ver tres más en esta noche. Hermano Lázaro nos va a hacer el favor de hacer la serie, de poder unir los 7 sermones más los 5 sermones de los nombres de Dios, y poder compartir esa serie para que ustedes los puedan tener, ya sea para estudiar o para compartirlos con personas que ustedes quieren testificar. Los nombres de Cristo que hemos visto, ha sido el nombre de Manuel, ha sido el nombre de Cristo, ha sido el nombre de Jesús, la Rosa de Sarón, la Puerta, el Lirio de los Valles, el Alfa y la Omega, la Vid Verdadera, Consejero, Maestro, Pan de Vida, Príncipe de Paz. En la palabra del Señor nosotros vemos algo, y digo esto porque yo quisiera que ustedes se dieran cuenta que esto de venir y estudiar la palabra, esto de venir y prepararnos un poquito más, no es solamente un domingo extra o otro domingo al cual nosotros venimos a la iglesia, sino que el día que nosotros pongamos a funcionar, el día que nosotros le pongamos la batería, la energía a estos versículos y los apliquemos a nuestra vida, ese día vamos a entender lo que Cristo dijo en su palabra. Hágame un favor, déjele una marca, déjele una seña ahí a la primera carta de Juan capítulo 2. Y venga usted al Evangelio según San Juan, no a la primera de Juan, sino al Evangelio en el capítulo 14. Y se va a dar cuenta usted que Jesucristo nos reta, nos desafía y nos da la oportunidad a que nosotros podamos hacer cosas, aunque le parezca a usted un poquito fuera de sí o de lo normal. Cristo dice que nosotros íbamos a hacer cosas mayores que Él. Ahora, fíjese lo que dice la Escritura en Juan capítulo 14, versículo 12. Y ahora le voy a demostrar, por ejemplo, solamente con un caso, lo que Jesucristo dice. Capítulo 14, versículo 12. Dice así en el Evangelio según San Juan: de cierto, de cierto os digo, oiga esto, el que cree en mí, dice Jesús, las obras que yo hago, él las hará también. Pero mire qué curioso, que después de ese punto y coma, dice, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Un ejemplo. ¿Sabía usted que Jesucristo nunca ganó en un sermón a 3,000 personas y lo hizo Pedro? Jesucristo le dio de comer a 5,000 personas. Jesucristo le dio de comer a 4,000 personas. Jesucristo nunca aparece en la Escritura que solamente con la sombra de Jesucristo los enfermos se sanaban. Y aún, si nosotros vemos esto en la vida de Pedro, dice que esto era posible. ¿Por qué no venimos y aplicamos esto a nuestra vida con todo lo que hemos aprendido de los nombres de Jesús? Lo que Él es, lo que Él representa, la oportunidad que nos da a nosotros de conocerle mejor. Y nos dice, mire, es que es impresionante, donde dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también hará. Pero ahí no termina el versículo, sino que el versículo dice: y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Nosotros somos los embajadores de Cristo. Nosotros somos los representantes del reino de nuestro Dios. Fíjese que yo conozco y me encanta muchísimo la forma en que estas personas que trabajan para grandes empresas, para grandes consorcios, para bancos, dice: yo soy el representante oficial de dicha firma. Yo soy el representante oficial del banco. Todo lo que usted quiera hacer con el banco es a través de su servidor. Todo lo que usted quiera hacer con la empresa, yo soy su representante. Hay personas que dicen: soy el representante financiero, soy el representante legal. Mis amados, nosotros en el reino de los cielos somos los representantes de Cristo. Cuando nosotros llegamos con el evangelio de las buenas nuevas, cuando nosotros llegamos con el mensaje de la salvación a una persona, el día de mañana, el día que agarremos los vehículos de la iglesia y estemos en el centro de la ciudad compartiendo ese sándwich, esa taza de café, esa botellita de agua, esa soda, ese lonchecito, nosotros vamos en representación de Jesucristo. No lo están dando las hermanas, no lo está dando la iglesia, no lo está dando el pastor. Nosotros somos los agentes que Dios utiliza para darle a los pobres lo que ellos necesitan. Por lo tanto, nunca lleguemos a pararnos el cuello o nunca lleguemos a creernos que somos nosotros los que lo estamos haciendo. Ahora que hemos depositado de nuestros diezmos y de nuestras ofrendas y que ha ido al alfolí, que ha ido pues al fondo de la iglesia, de la generosidad y de la bondad de cada uno de nosotros en esta noche, mañana se apartará una porción para que en nombre de la iglesia nosotros compartamos con los necesitados. Pero fíjese una cosa, En la palabra del Señor vemos que mayores cosas haremos. Por lo tanto, tenemos que ir hacia adelante y tenemos que ver hacia el futuro. Tenemos que ver nosotros que el cristiano sí puede vivir una vida a plenitud. Que el mundo vea en nosotros los originales representantes del Evangelio. Que el mundo vea en nosotros los verdaderos y acreditados embajadores de Jesucristo. Que nos vea como dignos representantes de su reino. El primer nombre de los tres que vamos a ver en esta noche, antes de acercarnos a la cena del Señor, vamos a ver el nombre de abogado. Y quiero explicarle porque aparecen dos nombres que tienen, si no la misma connotación, da la misma idea. Hay uno, por ejemplo, la palabra abogado es el catarjeo, y el otro es aquel nombre más típico, más común o más usado, que es el famoso paracleto. Por eso le pedí que no se perdiera y que me dejara una señal en su Biblia, porque ahora vamos a regresar a la primera carta de Juan. Venga conmigo a la primera carta de Juan y vamos a ver ahí que otro de los nombres, de los muchos nombres que Jesucristo tiene, y no sé si es pedir mucho, pero no es que no quiera ya más hacerlo, pero he tratado la manera de resumir los más sobresalientes. Todos son importantes, todos tienen algo que enseñaros, pero hay como 30 nombres más de Cristo, y no quiero que se me aburran y no quiero que vayan a pensar que hemos caído pues en una rutina. Ya creo que con 7 sermones, con 15 nombres, ya tenemos un material suficientemente respetado para poder aplicarlo a nuestra vida. Jesucristo tiene otro nombre, así como el lirio de los valles, como la rosa de Sarón, así como la puerta, el camino, la verdad y la vida, que son nombres que no usamos, porque hace unos meses predicamos un sermón donde habíamos hablado de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Pero mire, Jesús es el abogado, y ahora vamos a hablar de la función del abogado. En el griego, la palabra abogado es un catargeo, o también la otra palabra que es paracleto. La palabra para es una palabra que tiene que ver con algo que está al lado de. Por eso nosotros utilizamos paramilitar. Utilizamos la palabra, por ejemplo, para eclesiástico, algo que está al lado de, la palabra para. Él es el paracleto. Jesucristo como abogado, y ahora le voy a explicar más adelante la información que les van a compartir aquí con ustedes. Jesucristo es ese abogado que está al lado de nosotros para defendernos. Pero cuando yo empiece a terminar la explicación de abogado, quiero que usted no se me sienta mal, porque esto es una de las cosas hermosas del Evangelio y una de las cosas lindas de la soberanía y de la justicia de Dios. Déjeme decir una cosa: si usted es culpable, no espere que Cristo se ponga a su lado para defenderlo, porque entonces Cristo sería un abogado corrupto. Aquí no hay impunidad con Cristo. Si usted es culpable, es culpable. Si usted ha cometido algo con atrocidad, Él se pone al lado de usted, pero dice: tú tienes que declararle que eres culpable, y ahora yo voy a interceder por ti para ir delante del Padre para ver qué es la determinación que toma el juez. El juez es el único que tiene la capacidad y la facultad de absolverte. Yo soy tu abogado nada más. La palabra catargeo, o la palabra paracleto, que es abogado, que es nuestro Señor Jesús, es uno que está al lado de nosotros para interceder por nosotros. No sé si a usted le ha pasado esto, ojalá que no lo haga. No es la cosa más agradable, no es la cosa más bonita. Yo siento que es algo vergonzoso. No he estado, ni quiero estar, ni se lo deseo a nadie. Yo me recuerdo hace 2 años que predicábamos un sermón donde les decía 5 cosas que yo no quiero hacer en el año 2007. Yo no quiero ir a la cárcel. 2, yo no quiero estar en un hospital. 3, no quiero estar en una funeraria. 4, no quiero estar enfrente del juez. Y 5, no quiero estar en una patrulla de policía. Y si no lo quiero para mí, como mi Biblia me dice a mí que lo que yo deseo para mí, tengo que desearlo para mis hermanos, para mi prójimo. Por lo tanto, yo no quiero que nadie pase por esta situación. Es tan vergonzoso, da tanta pena tener que estar uno expuesto y luego yo he podido observar en los casos que he tenido que ir, donde han habido familias de nuestra iglesia como víctimas de situaciones, no como victimarios. He tenido que ir y me he dado cuenta que a la hora de que el oficial o el juez llama el nombre de la persona que está en la corte, inmediatamente el abogado se dirige hacia su cliente y le dice: ven, pasa al frente. La persona que está en el caso no habla a menos que el juez le pida que hable, pero siempre en todo la persona que intercede, la persona que viene, ocupa ese lugar para hablar con el juez, es el abogado. Por eso tenemos abogado, por eso contrato yo los servicios de un abogado. Si yo no voy a querer un abogado, entonces yo vengo y me desarmo delante del juez y le cuento y le pataleo y le hago berrinche ahí en la corte. Pero el abogado es esa persona que está allí a su lado para ayudarle. Es un asesor legal, es un asistente legal, es la persona que viene para asesorarle. Por favor, dime, no me mientas, por favor, no me engañes. Yo voy a cobrarte cierta cantidad de dinero por mis honorarios por atender, pero quiero por favor que me digas. Aquí los abogados saben leer el lenguaje corporal, el lenguaje facial, los jueces conocen si vas a mentir o si no vas a mentir. Entonces, para evitarnos, hay ciertos artículos que te favorecen a ti si tú te declaras culpable. Si tú te declaras culpable, no vendría la condena, porque el juez te va a encontrar culpable. Y como tú te has declarado inocente y tú has dicho que no fuiste tú, entonces va a ser doble la condena o va a ser doble el castigo. Jesús es eso. Jesús es esa persona que socorre. Jesús es el paracleto, el que imparte consuelo. Jesús es esa persona que inspira confianza. Por eso acabamos de leer donde dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado, catarjeo, paracleto, tenemos una persona que está a nuestro lado para defendernos. Y viene Jesús y dice: Padre, yo lo conozco a él. Padre mío, yo habito en el corazón de esta persona. Padre, yo soy el Señor y Salvador de él. Han pasado algunas cosas que en su vieja naturaleza, que en su mente pecaminosa, que en su vida no pudo controlar, y ha cometido este y este y este pecado. Pero Padre, por lo mucho que tú me amas a mí, por la obra que yo hice en la cruz del Calvario, por el sacrificio de haber derramado la sangre mía en el madero, Padre, yo te pido que por favor vengas y juzgues el caso de él. Si eres inocente, él te declarará inocente, pero si eres culpable, te declarará culpable. A eso se llama imparcialidad. A eso no vengamos a querer nosotros de una forma abrupta a cometer nosotros con avidez cantidades de pecados y decir: ay, de todos modos, como si lo hago, le pido perdón a Cristo, como él es mi abogado y me perdona. No, Jesucristo es nuestro abogado, pero tampoco en ningún momento va a permitir que haya impunidad. Cuando nosotros cometamos algo, estemos conscientes y estemos preparados a que tenemos que pagar las consecuencias. Lo que hará Jesucristo es que la condena será menor. Por ejemplo, se recuerda cuando David había cometido un pecado tan pequeñito en comparación con el pecado aquel de Betsabé, en comparación con el pecado aquel de haber matado a Urías, en comparación con el pecado aquel de haber mentido, en comparación con aquel pecado de haber puesto al frente de la batalla aquel hombre de guerra. Y había cometido un pecado tan pequeñito, que era contar a la gente. Ya se le habían empezado a desertar, y entonces llama a Joab, al hijo de Sarvia, que era uno de sus asistentes, y le dice: mira, por favor, encuéstame, cuéntame toda la gente. Y a Dios le molestó, y a Dios le irritó, y a Dios no le gustó que David haya confiado más en su gente armada que en Jehová de los ejércitos. Y viene el profeta y le dice: fíjate que a Dios no le ha parecido nada bien que tú hayas tomado este censo. Por lo tanto, hay tres cosas que tenés que escoger: que haya hambre en la tierra, que te persigan tus enemigos, o que Dios haga esto y esto con Israel. Y David, ¿sabe usted qué dijo? Prefiero caer yo en las manos de Dios que en las manos de los hombres. ¿Por qué? Porque entonces Dios va a ver la gravedad del caso. Dios va a ver mi corazón. Y como Dios es un Dios justo, ahora, no lo dejó sin castigo. Castigo hubo, pero no fue un castigo como que si él llegara a imponer un castigo de acuerdo a toda la culpabilidad o a la maldad de David. Jesucristo es ese, es nuestro abogado. Jesucristo, usted no lo puede chantajear. Mire, mi amado, mire, por favor, usted no puede comprar el favor de Dios. Usted no puede chantajear con lágrimas de cocodrilo, con llantos, ni aunque usted se saque su cuerpo, ni aunque usted haga ayunos y oración, ni aunque usted pase, mire, aunque usted no coma en todo el mes de junio, usted no puede chantajear a Dios. No podemos en ningún momento burlarnos de Él. Dios conoce lo que está dentro de nuestro corazón. Dios es un abogado, Jesucristo es un abogado justo, es un abogado imparcial. Él le va a dar a usted la razón si la tiene, y no se la va a dar si usted no la tiene. Pero otro nombre que tiene, y me llama tanto la atención, y quiero, por favor, en esta noche, hay bastante gente en nuestra iglesia que tienen menos de un año de estar en la congregación, y tal vez, no sé si ustedes han escuchado, creo que no lo han escuchado, de parte de este pastor o de este púlpito, que tenga que haber un código de vestir en la iglesia evangélica. Se lo voy a explicar ahorita, pero voy a aprovechar el viaje para decirle especialmente a las hermanas damas, a las hermanas de nuestra iglesia, a las damitas de nuestra congregación, que hay una forma especial de poder distinguirnos en el mundo. Que no entremos en estas modas, que no caigamos en la trampa de querer vestirnos igual como el resto de las mujeres. Se lo voy a explicar por qué. Venga conmigo en el libro de Cantares. Jesucristo es el señalado entre 10,000. Se recuerda que cuando estuvimos viendo el cantar de los cantares, hemos tomado como un principio, o hemos tomado como una ayuda, el libro de los Salmos como un punto de referencia. Y hemos dicho que cuando es antes de los Salmos, pues le explicamos dónde está. Bueno, el libro de cantar de los cantares, después está, del libro de los Salmos está Proverbios, y después de Proverbios está Eclesiastés, y después está el libro de Cantares. Ok, venga usted conmigo. Este libro fue escrito por Salomón. Este libro habla de Jesucristo como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles, como el amado, como el esposo, como, bueno, pero hay un versículo curioso que es otro de los nombres de Jesús. Dice en el capítulo 5, versículo 10, como es un lenguaje con tanta figura el que utiliza Cantares, vea lo que dice, que es Jesús: mi amado es blanco y rubio, señalado entre 10,000. Esto indica que el cristiano tiene que fácilmente ser distinguido, no importa cuánta gente nos rodea a nosotros. La casa del cristiano tiene que ser una casa diferente a la casa del inconverso. Probablemente no en sus fachadas, probablemente no en su estructura, probablemente no en la construcción, pero en lo que pasa en esa casa. Esa casa tiene que ser señalada entre 10,000. Ah, no, yo conozco. Mire, son unas personas, son puntuales. El lunes en la mañana sale el esposo con 2 hijos en un carro. Más tardecito, 15 minutos, sale la esposa con otro carro, con otra de las niñas para la escuela. Todos vienen temprano, los niños son estudiosos, los niños siempre están en su casa, ahí juegan pelota, que juegan de muñequitas, que juegan de pispisigaña, que juegan de arranca cebolla, ahí están, son tranquilos. Nunca un grito en esa casa. Ahí nunca he visto yo que el marido llegue a las 2, 3 de la mañana. Ahí nunca he visto yo que la señora llegue a las 4 de la mañana. O sea, de veras, el vecindario sabe qué clase de familia vive en esa casa, qué clase de familia vive en esa residencia. El cristiano tiene que ser señalado entre 10,000. Tenemos que distinguirnos en todo el mundo donde nosotros vivimos. Otra cosa interesante, Jesucristo, como es el señalado entre 10,000, es aquella persona que no se puede comparar con los demás. Usted puede encontrar 10,000 personas, tal vez en un estadio, probablemente en un templo, en una mega iglesia, y usted puede inmediatamente, sin perder el tiempo, señalar y decir: allá está, ese es Jesús. Llegaba el doctor Billy Graham. Habían preparado una campaña en la China. Y como la costumbre es que siempre una o dos semanas antes, cuando estas campañas de estos grandes evangelistas, se va una o dos semanas antes, se va un contingente de logística. Se adelantan para ir a trabajar con la publicidad, la radio, los afiches, todo lo que se tiene que hacer con respecto a la gran cruzada evangelística. Entonces, el evangelista llega uno o dos días antes. Y en esa ocasión, de la forma como siempre ha sido él, low-key, sin tanto pompa, sin tanto alaraco, llegó y una persona le fue a recoger de su comitiva, y se montaron en un taxi. Y la característica principal del doctor de presentarse y hablar siempre de Jesús. Y el taxista le ve y le dice: ah, le dice, usted es el evangelista que viene a predicar esa campaña famosa aquí, le dice, a sus órdenes. Soy Billy Graham. Entonces, le dice, yo soy budista. ¿Y usted a quién predica?, le dice. Le dice, yo predico a Jesucristo, el Hijo de Dios. ¿Y quién es él?, le dice. Dice, ¿por qué no comparamos al Dios que yo sirvo con el Dios que usted predica? Y le dice Jesús, y le dice Billy Graham, no, le dice, discúlpeme, pero Jesucristo es incomparable. Yo no puedo comparar a Jesucristo con nadie. Él es único. Le dice, a ver, por favor, hombre, a ver qué tal es su Dios, a ver qué tal es la fe que usted predica. Le dice, bueno, si gusta, comenzamos. Le dice, Cristo nació para su gente. Contesta el taxista, Buda nació para su gente. Después de eso, le dice, bueno, Buda sirvió y vivió para su gente. Viene Billy Graham y le contesta y le dice, Jesucristo vivió y sirvió a su gente. Buda murió por su pueblo. Billy Graham contesta y le dice, Jesucristo murió por su pueblo. Y hasta ahí se le acabó la cora al chino, ¿verdad? Le dice Billy Graham, por favor, continúe. Le dice, no, es que ahí se acabó la vida de Buda. Se da cuenta, ¿por qué no puedo comparar yo a Jesucristo? Porque Jesucristo no solamente murió, sino que también resucitó por su pueblo, y ahora ascendió a las diestras del Padre para interceder por nosotros, y viene una vez más a recoger a su pueblo. Por eso Jesucristo es el incomparable. Jesucristo es el mencionado, el distinguido. Jesucristo es el señalado entre 10,000. De acuerdo a esto, es lo que tenemos que ser nosotros. El cristiano tiene que ser una persona que se distinga. En su trabajo usted tiene que ser distinguido. En su trabajo usted tiene que dejar un precedente. Usted es puntual. En su trabajo usted tiene que dejar un precedente. Usted es responsable. En sus compromisos económicos, usted tiene que pagar sus cuentas. En el mundo, ante lo que la sociedad nos demanda, nosotros tenemos que comportarnos, o nuestra conducta, o nuestro patrón de vida, tiene que ser distinguido en comparación con los inconversos. Tenemos que distinguirnos en la forma que nosotros nos vestimos. Hermano, si usted no quiere, por favor, esto no es motivo de discordia ni de que exista antagonismo entre las familias, hermanos, pero si ustedes no quieren que sus esposas se les vea codiciosamente, hable con ellas, que se vistan decentemente. No que exista alguien aquí en la iglesia así, pero cuidado con esos pantalones tan apretados que marcan absolutamente toda la figura femenina, aquellas blusas tan escotadas. Se agachan y les da gripe, pues. Por favor, hombre. Por favor. Por favor, comportémonos. Y luego venimos, pedante. Y luego venimos y reclamamos porque nos dijeron, adiós mamadita linda, adiós chulada, uy, estamos provocando, estamos dando motivo para que la gente nos falte el respeto. Vistámonos correctamente. No digo que tengan que vestirse como las estas 40 mujeres, mamás de los niños de aquí, de que le quitaron los niños, ¿verdad? Aquellos vestidos que llegan hasta el ojo, el pie, y el cuello hasta por acá, y el pelo largo. No. Eso ya son extremos. Ni digo como se visten nuestros hermanos los cuáqueros. Ni vestirse como muchas veces las damas, ¿verdad? Con esos vestidos con manga para acá, y todo para acá, el cuellito tapadito, y el pelo tapado. O sea, no, eso ya son extremos. Pero por lo menos vistámonos decentemente. Muchas veces andamos ahí nosotros llamando la atención. A veces, y discúlpeme, pero esto no solamente las damas. A veces también nosotros los caballeros ahí andamos queriendo lucirnos. Tenemos 60 años y queremos creer que tenemos 35. Ponemos una camisa como que somos Pepe el Toro, ¿verdad? La camisa tiene 3 botones para arriba, ellos se los abren todos, para enseñar todos los vellos. Y la cadena de por acá, el Sagrado Corazón de Jesús por acá, el crucifijo en medio, ¿verdad? Queremos llamar la atención, ya no tenemos 35 años. Si hablamos ya desde ese punto de vista psicológico, es porque estos individuos han entrado en una enfermedad, en una etapa de su vida de adulto que se llama andropausia, donde ya no hay un funcionamiento óptimo. Entonces ahora quiero lucir bien. Y hermanos, ya no, hombre, ya no pasemos por esto, ya no querramos nosotros vivir. Tenemos que ser distinguidos. Se trata no de vestidos o de trajes estrafalarios, se trata de vestirnos decentemente, por lo menos distinguidos por el respeto del resto de la gente. Jesucristo era un señalado entre 10,000 por nuestra conducta, por nuestra forma de hablar, por nuestra forma de comportarnos, por las expresiones que nosotros tenemos. Tenemos que ser distinguidos. Fíjese que a los apóstoles les había pasado algo. Observe conmigo lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 13. Nos queda un punto nada más y vamos a terminar rápido, pero esto es importante que podamos verlo. En Hechos capítulo 4, versículo 13. Hechos capítulo 4, versículo 13. Dice la Escritura: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Aprendieron a hablar igual que Jesús. Aprendieron a comportarse como Jesús. Aprendieron a actuar como Jesús. No tenían letras, no eran preparados, no eran grandes académicos, pero habían permanecido al lado del Maestro, y ellos dieron una señal. Ellos empezaron a comprobarle al mundo que sabían cómo comportarse. Y por último, el último de los nombres, está en primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5, Jesucristo es un mediador. Y con esto empezamos a terminar. Venga conmigo casi allá al terminar la Biblia. Allá encontraremos nosotros la primera carta del apóstol San Pablo, antes de Hebreos, antes de Apocalipsis, de Judas, de Pedro, de Juan, de Santiago. Vea usted conmigo, primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Jesús es un mediador. Jesús es un mesites. Esa es la palabra mediador, un mesites. Si esta fuera la forma correcta de ponerle el acento a la palabra. Mire lo que dice el capítulo 2, versículo 5. Porque hay un solo Dios y un solo mesites, no hay más, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. ¿Qué es un mediador? Un mediador es aquella persona que está entre dos partes. Mire, en la policía se utiliza a un negociador. Hay un área del departamento de la policía o del sheriff, del FBI o de la CIA o lo que sea. Cuando hay una amenaza por ahí de un secuestro, cuando hay una amenaza por ahí de bomba, alguien que se ha metido al banco, hay una persona. Mire qué curioso. Es la única persona que tiene acceso al delincuente, la única persona que tiene acceso al secuestrador. Y este hombre, el mediador, él es el representante de la agencia, él es el representante de las fuerzas de seguridad, él es el representante de la corporación, de la policía, del departamento de sheriff. Él hace todo lo posible por buscar el medio correcto para comunicarse con el secuestrador, para comunicarse con el ladrón, para comunicarse con la persona que ha tomado pues como rehén. Y empieza a hablar. Y le dice: mira, te habla fulano de tal, te estoy viendo. Tienes esto, tienes lo otro, tienes acá. Sé que tienes un arma en la mano, estás vestido así, estás rodeado. Aquí hay 800 pistolas y 800 rifles que están rodeando el banco. Tú tienes a 19 rehenes. Yo te estoy hablando en nombre de la policía. Yo soy el negociador. Yo soy el mediador. Mira, entrégate. No te vamos a hacer daño. Te prometo que te vamos a hacer un juicio justo. Por favor, no le hagas daño. Suelta a los niños. Suelta a las mujeres. Por favor, mira, no cometas torpezas. Mira, ¿qué ganas con esto? ¿Por qué te metiste esto? Sabías que no ibas a poder salir. Si tú vienes y cometes un acto de que quieras disparar, tú eres un hombre muerto. No puedes en contra de 400 soldados. No puedes ganarle a 300 policías que estamos aquí afuera. O sea, eres un hombre muerto. Yo quiero evitarte. Él es un mediador. Jesucristo es eso. En este caso, Jesucristo es el que toma un caso para mediar entre Dios y nosotros. Él es el intercesor. Él es el negociador. Él es el que dice: yo te prometo a ti un juicio verdaderamente justo. Es el agente negociador de Dios. Es el único que nos ofrece a nosotros como garantía tantas cosas. Cuando Cristo entra en nuestro corazón, nos da aquella garantía de darnos el perdón de pecados, la vida eterna y la salvación de nuestras almas. El doctor James Kennedy acaba de fallecer el año pasado, pastor de la iglesia presbiteriana, metodista, perdón, de Fort Lauderdale en Florida. En uno de sus libros que se llama Vida que vale la pena, el doctor James Kennedy tenía una ilustración interesante, que dice que en una ocasión había habido una jovencita prodigio en la iglesia, 12, 13 años, maestra de escuela dominical, asistente para los grupos de los niños, y una niña, pero tremendamente, y cayó, lamentablemente, víctima de un cáncer. Entonces estaba en su etapa terminal, y el doctor James Kennedy va a visitarle. Y esto lo cuenta él, y dice que se sentó en la cama de la niña y empieza a platicar con ella. Y le dice: mi amor, mira, mija, ¿cómo estás? Le dice: pastor, creo que son los últimos días de mi vida. Entonces se acerca y le dice: mija, si te mueres hoy, ¿a dónde crees que iría tu alma? Y le dice: pastor, yo estoy plenamente convencida que Jesús es mi Señor, que es mi Salvador. Yo me voy a ir a la presencia de mi Dios. Y viene el doctor y le dice, no por querer incomodar a la niña, sino asegurarse de la decisión que esta niña había tomado, y que no fuera simplemente una ilusión de infante o de adolescente de la iglesia, o de simplemente vivir una religión y probablemente nunca haber tenido una experiencia con Dios. Y le dice: mira, ¿y qué pasaría si tú te mueres dentro de 24 horas, 48, 72 horas, y tú en vez de haber llegado al cielo, llegas al infierno? Si te mueres y te das cuenta que no eres salva. Y le contestó la niña, y él escribió en el libro, le dice, doctor, le dice, Cristo pierde más que yo. Cristo pierde su dignidad. Cristo pierde toda credibilidad. Yo perderé mi alma, y mi alma se irá al infierno. Pero Cristo pierde más, porque Él me prometió que si yo creía en Él, tenía vida eterna y la salvación de mi alma. Eso es Jesús. Jesús es un mediador. Jesús es un intercesor. Jesús es un agente, que es el que hace todo para que nosotros no tengamos que pasar por ninguna adversidad. Él es la garantía, Él es nuestro abogado, Él es el señalado entre 10,000. 15 nombres, las herramientas las tenemos. Viví más, vivamos a partir de ahora una vida que traiga honra y gloria a su nombre. En cada cosa, en cada aspecto, en cada rutina de nuestra vida, recordemos lo que hemos aprendido en nuestra iglesia, lo que es Cristo y lo que Él representa para nosotros. Vamos a ponernos en pie, vamos a orar y vamos a participar de la cena del Señor. Padre, quiero darte gracias por tu palabra. Y quiero darte gracias, Señor, por estas 7 semanas, por estos 7 domingos en los cuales hemos venido, Señor, a aprender de ti, a conocerte mucho más. Y ahora, Señor, estamos listos para enfrentarnos con el mundo. Ahora, Señor, entendemos que tenemos que ser unos dignos representantes, unos respetables embajadores del reino tuyo. Y queremos, Señor, agradecerte por esta clase de vida que tú quieres que nosotros vivamos. Señor, ahora vamos a participar de la cena del Señor. Te pedimos, Señor, que podamos hacer un recuento, que podamos ahora mismo pedirte perdón por aquellas faltas que hemos cometido, por aquellas cosas que hemos dicho que no han tenido que salir de nuestra boca, por aquellos pensamientos que se han incubado en nuestra mente que no debieron haber estado ahí, por aquellos deseos que en nuestro corazón han combatido, Señor, con esta nueva vida que tenemos, que no deberían de permanecer ahí. Mi Dios, bendice a esta iglesia. Llévanos siempre de victoria en victoria, de triunfo en triunfo. En el nombre de Jesús, amén y amén.